Gabriela, la poeta viajera.
Resiste, Petronila, ya vamos a llegar, le decía Jerónimo Godoy a su esposa, que iba muy incómoda montada sobre un burro.
Voy a dar a luz a nuestro hijo aquí mismo, ya no aguanto más, se quejaba la mujer, que con su vientre tan abultado apenas podía equilibrarse sobre la montura.
Viajaban desde La Unión, un pueblito del Valle del Elqui, hasta la ciudad de Vicuña, en el norte de Chile. El camino subía y bajaba entre los cerros, y Petronila sentía que con cada salto el parto se aceleraba. Habían partido a última hora, contagiados por los malos presagios de las mujeres del pueblo.
«De ese vientre no saldrá nada bueno»,
les había dicho doña Fátima, que era la partera de La Unión.
«Por lo menos van a ser mellizos, y lo más probable es que salgan atravesados. Mejor hagan el viaje hasta Vicuña, donde por lo menos hay un hospital».
A duras penas Petronila resistió el viaje. Finalmente, en el amanecer del 7 de abril de 1889, nació una hermosa niña de ojos verdes, que llamaron Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. El parto fue difícil, pero ambas sobrevivieron. La pequeña Lucila creció sana y alegre. Sin embargo, en el pueblo La Unión, muchas personas insistían en que era una criatura extraña. «Tienen un poco de razón en hablar», dijo la abuela Isabel. «Esta niña no juega con los demás, prefiere hablar sola, con las piedras y los árboles del patio». Petronila se preocupaba a veces, porque cuando salía a buscar a su hija, la encontraba conversando con el almendro o con un par de iguanas que ponía sobre su falda. «Hija, tú tienes fiebre», le decía la mamá. «Ven dentro para hacerte remedios». Y sometía a la pobre Lucila a baños calientes, baños fríos y refriegas con baños medicinales. Lucila no estaba enferma. Lo que pasaba es que percibía que todo lo que la rodeaba estaba vivo. Y por eso hablaba con los pájaros, el agua y hasta el aire. Y aunque parecía no interesarse por las cosas de este mundo, cuando tenía 4 años aprendió a leer en menos de un mes. «Ya vas a cumplir 12 años, Lucila», le dijo un día su madre. «Te llevaré a vivir a Vicuña para que vayas a la escuela». Pero al poco tiempo de estar en Vicuña, la directora de la escuela mandó a llamar a Petronila. «Siento decírselo, pero esta niña no parece muy apta para el estudio. Mejor se la lleva de vuelta a La Unión para que le ayude con las tareas de la casa». Petronila no le hizo caso. Tomó a Lucila por los hombros, la miró a los ojos y le dijo: «Somos pobres, hija mía. La educación es lo único que te puedo dar. Debes seguir estudiando». Lucila asintió resignadamente y no dijo nada. No quería decepcionar a su madre. Un día, caminando por la plaza de Vicuña, Lucila descubrió un lugar que cambiaría su vida: la biblioteca del pueblo. Al ver todos esos libros en las estanterías, una curiosidad insoportable la invadió, a tal punto de atreverse a entrar y hablarle al encargado, a pesar de su timidez. «¿Puede prestarme algunos libros?», le pidió al bibliotecario, hablándole voluntariamente a un ser humano en mucho tiempo. «Por supuesto, señorita. Me da mucho gusto que alguien tan joven como usted se interese en mis libros», le contestó alegremente. Y desde ese día, Lucía no paró de leer. Ahora los personajes de los libros eran sus amigos. Con ellos viajaba a mundos lejanos, vivía grandes aventuras, conocía países y culturas nuevas. Y así lograba olvidar lo mucho que extrañaba a su familia. Pronto se le acabaron las novelas y empezó a leer cosas que se supone que leen solo los adultos, como filosofía y política, historia y astronomía. Todo le interesaba. «¡Qué hermosa y alta que estás!», le dijo su abuela Isabel cuando la vio llegar de vuelta de Vicuña. «Me han contado, además, que lees mucho y que te sacaste muy buenas notas en la escuela». «Sí, abuela, estudié mucho porque quiero ser profesora», le contestó Lucila entusiasmada. Esa noche, cuando Lucila dormía, Petronila y la abuela se sentaron junto al brasero a tomar un mate. Y entonces la madre de Lucila confesó:
«No sé cómo decírselo a Lucila, pero no podrá ser profesora. No tengo el dinero para inscribirla en la escuela normal»,
que era donde se formaban las maestras en Chile. «Bueno, tendrá que ser profesora sin título, como su hermana Emelina. Ganará menos, pero será feliz», sentenció porfiadamente la abuela. Y así fue. A los 17 años, Lucila consiguió un puesto como ayudante de profesora de una escuelita que quedaba en una hacienda llamada La Compañía. Los niños eran muy inquietos y traviesos. Cuando vieron llegar a esta profesora tan alta, Lucila medía 1,78 metros, se quedaron pasmados, hasta que la gigante empezó a hablar.
«Les voy a contar la historia de las letras del abecedario. Resulta que en Arabia había un viejo muy sabio que sabía muchas cosas y había inventado los números, pero...»
Y así atrapó de inmediato la atención de sus alumnos. Desde entonces, fue un gusto para ellos ir a la escuela, porque cualquier cosa que les enseñara la maestra Lucila se convertía en una aventura llena de magia y personajes fascinantes. Lucila se fue haciendo mujer y se destacaba como maestra. Se hacía notar. Veía la vida en una forma distinta y escribía sus opiniones en artículos para los diarios de la zona.
«No sé qué voy a hacer con Lucila», le dijo un día Petronila a su hija mayor, Emelina. «Se viste y se peina de una manera especial, y ahora le ha dado por decir que no va a casarse. Además, esta niña salió loca de imaginación y patiloca como su padre», agregó la abuela. Era verdad, Lucila vivía viajando. Como profesora fiscal, la habían destinado a colegios en Santiago, en Traiguén, en Antofagasta y ahora último se radicaría en los Andes.
En esa ciudad, Lucila se hizo amiga de un profesor bajito y de bigote gracioso, que después se convertiría en presidente de la República. Se llamaba Pedro Aguirre Cerda. Lucila se levantaba a las 5:30 de la mañana y trabajaba en sus poemas hasta el desayuno. En la noche, después de corregir los trabajos de sus alumnos, se instalaba nuevamente con su cuaderno en la falda y escribía sentada en una mecedora junto al fuego. Muchas veces hasta pasadas las 2 de la madrugada.
«¿Va a publicar usted sus poemas? ¿Por qué no participa en los Juegos Florales?», insistía don Pedro.
Los Juegos Florales era el concurso de poesía más importante del país en esa época.
«Quizás lo haga», le dijo ese día Lucila. «Ya inventé mi seudónimo. Mi nombre de poeta será Gabriela Mistral».
«Gabriela Mistral. Ese nombre suena como el de una gran poeta», dijo para animarla.
Con el seudónimo de Gabriela Mistral, Lucila mandó sus poemas al concurso bajo el título de Sonetos de la Muerte. Y por fin llegó el gran día de la premiación. La ceremonia se realizaría en el Teatro Municipal de Santiago. No había dónde sentarse. Lucila esperaba de pie, al fondo del teatro. El premio consistía en la publicación del libro, y esa noche se leerían algunos poemas del ganador.
«Y la ganadora es Gabriela Mistral, con sus Sonetos de la Muerte», exclamó el animador.
Pero Lucila no escuchó los aplausos, ni siquiera escuchó sus poemas que fueron declamados por alguien. Miraba fijamente al presidente del jurado. Un hombre de unos 30 años, de barba, con aire aristocrático. Su nombre era Manuel Magallanes Moure, y también era poeta. Él había favorecido su libro con su voto. Lucila lo había visto una vez y se había enamorado perdidamente de él.
«No quiero que te vayas tan lejos, hija mía», se quejó Petronila cuando supo que su hija fue nombrada directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas.
«Esa ciudad está en el fin del mundo».
«Pero por fin seré directora de un liceo, madre». Para su travesía hasta el fin del mundo, invitó a una amiga, a una joven escultora que conoció en los Andes. Era menuda y tímida. Se llamaba Laura Rodig. le ofreció ser su secretaria y Laura se embarcó con ella en esta aventura.
«No te veo tan contenta con nuestra partida, Gabriela», le dijo Laura, mientras el barco se alejaba del puerto de Valparaíso y una decena de pañuelos blancos las despedían desde el muelle.
«Sí, estoy feliz, muy feliz», le contestó Gabriela, no muy convencida.
Lo que nadie sabía es que Gabriela se iba a Punta Arenas para poner miles de kilómetros de distancia entre ella y el poeta Manuel Magallanes Moure. Llevaban años escribiéndose cartas de amor, pero ella sufría porque era una relación imposible. Así que decidió partir para olvidarlo. El viaje duró una semana. Al bajarse del barco que las dejó en Punta Arenas, los vientos que venían de los glaciares les levantaron las faldas y el frío penetró bruscamente a través de sus abrigos. Tiritando junto al fuego, iniciaron su vida en la ciudad más austral de Chile.